Un saludo muy especial. Seguimos Jaime Fernando Rodríguez y Mauricio Salgado en un episodio que es continuación de tener al arquitecto máster de Columbia University, Germán Bamot. Germán, en el primer episodio nos contó cosas que para mí fueron sensacionales. O sea, fue como una película. Me sentí viendo la película de un colombiano que viaja. Te imaginé manejando entre Miami y Nueva York con tu maleta después de haber regalado el asiento viejo que ya te habían regalado, ¿no? Entonces para mí fue como toda una película. Hasta cierto punto, pues yo también fui a estudiar a los Estados Unidos y me hiciste revivir muchas cosas. Pero yo quería, primero que todo, darte las gracias por seguir estando con nosotros. Germán Eduardo está en Europa. En este momento está en Portugal, pero sé que él reside en Londres. Y quería empezar preguntándote, ¿cuál es el enfoque que tiene tu arquitectura hoy en día?
Gracias, Mauricio, y feliz de continuar esta conversación / película. El enfoque que tengo yo como arquitecto después de mi experiencia, claramente hay una agenda de sostenibilidad y dentro de nuestra disciplina como arquitectos recae la responsabilidad de retribuirle al planeta y a la humanidad las consecuencias que llegaron precisamente por la expansión y desarrollo de ciudades. Yo creo que el foco está precisamente en lo que siempre ha estado y es mejorar la calidad de vida de las personas. Y mejorar la calidad de vida de las personas no es simplemente haciendo mejores espacios habitacionales, sino mejores ciudades. Y esas ciudades tienen que responder a un mejor planeta y a una mayor igualdad social, siempre en pro de las personas, que ese es nuestro fin. Entonces yo creo que el enfoque de la arquitectura nunca ha cambiado. Yo creo que lo que debemos hacer nuevo o diferente a comparación de las anteriores generaciones es cambiar la manera en cómo llegamos a esa mejor calidad de vida, hacia dónde va.
Jaime Fernando, creo que lo que está diciendo Germán Eduardo va en total de la línea que tenemos en Por Más Empresas y en nuestras vidas de promover una conducta empresarial responsable. ¿Qué podemos decirle nosotros a los que nos escuchan complementando lo que Germán Eduardo dice?
Cierto, Mauricio. No, y qué bueno estar alineados, Germán Eduardo, en ese esquema de tener realmente una conducta empresarial responsable, pero también una conducta personal responsable y una conducta profesional responsable. Y podría continuar ahí, porque es la única manera en que vamos a tener un mayor bienestar, vamos a tener un mejor planeta y vamos a tener un beneficio común. Pero este problema, que es colectivo, solamente se puede manejar y solucionar de manera colectiva. Todos debemos aportar un poquito. Debemos aportar un poquito en hacer una economía circular. Debemos colaborar un poquito en optimizar los recursos, debemos colaborar un poquito en generar valor compartido para los demás, y todos debemos aportar, pero debemos aportar de acuerdo a la medida en que podamos. Pero lo que sí no nos podemos negar es dejar de colaborar y de aportar. Mauricio, ¿tú qué opinas al respecto, Mauricio?
Pues yo estoy totalmente de acuerdo, pero quería devolverle una pregunta a Germán Eduardo. Mucho, tengo demasiadas preguntas para él, entonces quiero aprovecharlo al máximo. Yo siento que nuestras universidades en general, no voy a entrar en particular en ninguna, están alejadas de la realidad. No sé si las estoy juzgando de una manera muy fuerte, no sé. Pero no hablemos de ninguna en particular. Tú desde afuera, después de haber estado pues en Miami, de haber estado, pues, obviamente en Columbia University, de haber estado en el MIT, o sea, creo que tienes un criterio definitivamente que te autoriza. Imagínate que tienes los decanos de arquitectura de una serie de universidades en este momento escuchando. ¿Qué les dirías de cuál debería ser algún cambio que se debe introducir en los programas como para empezar a responder más a las necesidades apremiantes muy serias que tenemos en Colombia?
Me encanta la pregunta, Mauricio. Y creo yo que no ninguna universidad se salva aquí en términos de esa ausencia y falta de pragmatismo, como lo hablamos en la primera sesión. Yo creo que las universidades, digamos las facultades como de arquitectura, deben tener la gran responsabilidad de exponerle a sus estudiantes realmente cómo pueden aportarle a la sociedad desde las disciplinas. Y esa muestra de aporte a la sociedad, que es desde una visión diferente, no desde una visión de cómo generar dinero, sino desde una visión de aporte al planeta, de aporte a la humanidad, que sirva de inspiración para generar mejores profesionales. Y es un ejercicio que debe ir de la mano entre las universidades y los estudiantes. ¿Cómo? Con el ejemplo. Entonces es involucrar entre más personas, más invitados, que sean ejemplo o líderes de ciertos temas, que sirvan de inspiración a los estudiantes, que se puedan involucrar a la academia, y lo que hablábamos en la sesión anterior, esa correlación entre la academia, la entidad privada y la entidad pública, que sirva realmente como modelo de inspiración a los estudiantes, yo creo que ahí se podría empezar a marcar una diferencia.
Jaime Fernando, tú pues que has conocido eso de manera cercana, ¿tú cómo ves el Estado acercándose a las universidades en Colombia para buscar soluciones?
Mira, yo creo que el Estado ha evadido esto y precisamente lo evade porque es un tema álgido de manejar por el Estado, álgido para manejar por la academia, y hay un conflicto de poderes, ¿sí? No podemos estar reglamentado por la ley 30 del año 92, ¿sí? Cuando ya han pasado 20 años y todo ha cambiado totalmente, ¿sí? Entonces, no 20, 30 años. Nos regimos por normatividad en la parte académica de hace 30 años. Esto ha impedido. Pero lo segundo es que las universidades tienen la autonomía de crear los programas. Y eso lo defienden a capa y espada y tiene razón de ser. Pero siempre y cuando se modernicen y se actualicen. Entonces, hay barreras establecidas que no permiten que el Estado, así quiera, pueda aportar. Y que la academia tampoco deja que se le metan en sus terrenos, porque perciben que están perdiendo el poder y el manejo, básicamente del conocimiento o del nuevo conocimiento. Y entonces, las partes no. Y la tercera parte es la empresa, que entonces dice, pues estos creen que se las saben todas, y no se las saben todas porque debían saberse lo que yo necesito. Y el otro protege su parte política, entonces todo se aísla, ¿me entiendes? Creo que en otros países esto va y funciona de una forma diferente. El Estado aporta lo que debe aportar, la empresa sabe la importancia clara de la academia y participa con recursos y con inquietudes para que la academia lo solucione y les ayude, y luego ellos lo aplican, ¿sí? Entonces, es el modelo cómo funciona y cómo se articula, Mauricio.
Pues yo quisiera aportar que estamos en un modelo económico donde los gobiernos no saben hacer riqueza. Tampoco es su trabajo. O sea, los gobiernos deben gobernar y preocuparse de que todo el mundo de alguna manera viva bien, digámoslo así. Los empresarios, pues su negocio es hacer riqueza. De pronto con una conducta empresarial responsable, pero ese es su trabajo, porque de paso, si no lo hacen, se quiebran. Entonces la empresa hay que cerrarla, ¿cierto? Y por otro lado, digamos, están las fundaciones que tratan con dineros de los empresarios y las personas que han aprendido a hacer riqueza, tratar de solucionar problemas que hasta cierto punto son trabajo del gobierno. Pero definitivamente el gobierno como gobierno no sabe hacer riqueza. Ninguno. Yo creo que no hay ningún país, de pronto en Noruega, que tiene unos recursos naturales del petróleo tan exageradamente gigantescos, ¿no? Que entonces, y muy inteligentemente, ellos decidieron que creo que al país como país no le debe llegar sino como el 20% del recurso que produce el petróleo, y el resto lo tienen afuera. Entonces realmente es un país riquísimo, ¿eh? Porque hemos visto el modelo de los árabes, que les llega el dinero, pero tampoco es que sepan administrarlo también para que no haya pobreza, ¿ya no? Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, ¿y dónde está la academia? ¿Sí? ¿Dónde está la academia? Porque nombré gobierno, empresarios, millonarios, y nombré fundaciones, pero en ningún momento hablé de la academia. Entonces yo digo, el sitio ideal de encuentro de estas fuerzas que se mueven, como tú lo dijiste bien, Jaime Fernando, para todos los lados, debería ser la academia, porque debería ser el sitio donde pudiéramos discutir cualquier idea, es la academia, donde podemos aprender e investigar. De pronto llega uno y dice, mire, no tengo la menor idea de esto, usted me ayuda a validar de una manera seria, científica, lo que digo. Es la academia, que no es el trabajo de la empresa. Para los empresarios en Europa, pongamos, normalmente hemos visto en Alemania lo que hacen los suizos y los alemanes, salen corriendo a una universidad y les dice, yo le doy plata, investigueme un nuevo medicamento. Es más barato que ponerse a tener un laboratorio, ¿cierto? En este contexto que estoy diciendo, ¿cómo ves tú la arquitectura en estos roles, Germán Eduardo?
Pues, de hecho, Mauricio y Jaime, la empresa que yo fundé en medio de la pandemia, que se llama Colab19, nuestro modelo es precisamente basado en eso. Es la integración de la academia, la entidad privada y la entidad pública. Y lo hemos intentado y logrado de manera, yo diría, exitosa para las condiciones que habían en un contexto colombiano, como lo fue en la ciudad de Bogotá, en medio de una pandemia. Y precisamente esto surge a partir de cuestionar la práctica de la arquitectura y cuestionar las demás entidades. Y esta discusión que estamos teniendo con mi socio Alejandro Soldarriaga la tuvimos desde el inicio de esta idea, y fue cómo podíamos llegar a utilizar estas tres partes en unidad en pro de una sociedad y de una necesidad a ese momento, que era la reactivación económica. Y se logró. O sea, es decir, es una buena señal. Significa que se puede. Y lo que nosotros logramos fue una alianza entre la Sociedad Colombiana de Arquitectos con una necesidad y un liderazgo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, una empresa privada proveedora de andamios, más otras empresas privadas que apoyaron con patrocinios y con dinero, y nosotros como Colab19, empresa arquitectura y diseñadora que aportó la solución y la idea de diseño. Entonces, desde mi perspectiva, yo veo que la arquitectura y como mi empresa lo utilizamos como modelo, y ese debe ser el camino. Y es la manera de sacarle provecho a todo, a la academia, a las entidades privadas y a las entidades públicas. Y yo soy optimista al respecto. Yo creo que ese es el camino. Y se puede.
¿Podrías darnos los ejemplos de qué proyectos manejaron ustedes bajo este esquema, Germán Eduardo?
Claro, tío. El primero, que fue los dos primeros proyectos, fueron bajo el modelo de reactivación económica Bogotá a cielo abierto en la ciudad de Bogotá, que buscaba precisamente volver a darle la oportunidad a las personas a reactivar sus negocios. El primero lo hicimos en la Plaza de la Perseverancia, en donde en el frente de la Plaza de la Perseverancia, que es espacio público, ellos tenían 10 mesas y necesitaban reactivarse. Entonces necesitaban generar algo que llamara la atención y que pudieran vender más, pero prevalecer la seguridad de las personas. Y logramos hacer una intervención que duplicó la cantidad de comensales de manera segura. Lo que hicimos fue densificar el espacio público a partir del uso de un sistema modular como lo son los andamios, sostenible, no generamos ningún desperdicio. Y en el primer mes de intervención aumentó a un 280% el porcentaje de visitantes a la Plaza de la Perseverancia. El éxito fue tan grande que la alcaldesa de Bogotá fue a visitar el proyecto y solicitó que el proyecto se quedara hasta diciembre. Eso inició en agosto. Y con base a eso resultó el segundo, que fue en la Plaza de la Concordia. Misma necesidad, también de parte de la alcaldía, misma entidad privada de los andamios que nos apoyaron, pero esta vez desde Colab19, como un laboratorio, quisimos experimentar un acercamiento no solo de reactivación económica en el sector gastronómico, sino cómo reactivamos el sector teatro, el sector de tiendas de barrio, y el mismo sector espacio público, la calidad del espacio público, traer un parque. Y fue como surgió la idea del anfiteatro de la Concordia, que fueron proyectos muy interesantes. Esos fueron los dos primeros. Muy rápido les cuento, el tercero fue en una necesidad de la Semana Santa, durante la pandemia. Esta vez la unión fue con la Arquidiócesis de Bogotá, otra empresa privada de proveedor de un sistema de apuntalamiento, que es un sistema constructivo, el cual fue el que reciclamos, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y Colab 19. ¿Qué hicimos? Una iglesia para celebrar la Semana Santa de manera segura en un parqueadero en la ciudad de Bogotá. Entonces sí, son los, digamos que es el tipo de proyectos y de arquitectura a la que le apuntamos, en la que creemos que es el futuro, y estamos muy contentos porque hemos visto bastantes caras felices gracias a estas ideas, y eso es lo que más nos llena.
Nos vemos una, pues veo y me imaginaría que la única forma de que esas cosas fueran exitosas era los diferentes estamentos que estuvieron involucrados, porque evidentemente un arquitecto puede tener la mejor idea, pero si no tiene la alcaldía y no tiene, mejor dicho, definitivamente veo que aprendiste muy bien el concepto de trabajar en equipo. Y quería rescatar un poquito lo que dijiste de Colombia, porque tú lo dijiste bien, uno en Colombia dice que trabaja en equipo. ¿Cuál es la diferencia de trabajar en equipo en Colombia y en una universidad como Columbia?
Yo creo que es arraigado a la cultura. En Colombia nos enseñan lastimosamente a ser supremamente competitivos entre sí. Y es esa inyección individualista de querer ser mejor que el de al lado, que desafortunadamente no nos juega a favor. Porque es lo que tratamos de hacer con Colab 19, todo lo contrario, nos llamamos Colab es porque somos un colectivo, un laboratorio colectivo. Entonces vemos que a diferencia, por ejemplo, una Universidad de Columbia, en donde tú ya llegas y automáticamente respetas a los demás porque es otra cultura, es de otro país, es diferente, tú entras y digamos que tu relación, tu experiencia con tu entorno es diferente versus Colombia, porque ya lo conoces, estamos en una sociedad que automáticamente discrimina, no, este es estrato 1 y este es estrato 6, yo me voy a hacer amigo del estrato 6, y eso está en un chip aquí, en la cabeza de todos, y eso es automáticamente lo que nos empieza a llevar a una conducta individualista. En esta Universidad de Columbia, no digo que no, obviamente existen casos, pero es menor. Mayoritariamente las personas tienen una intención más colectiva, es lo que nos fomentan a nosotros desde el inicio a trabajar en equipo. Los problemas de trabajar en equipo existieron y nos decían, hace parte y solucionalo. Y yo creo que es eso que te enseña y te motiva y te impulsa a que solo conseguir las cosas solo es muy complejo. Acompañado y en equipo es más fácil. Y esa está la diferencia de la calidad de vida desde la arquitectura. Si yo hago un edificio para mí o para los habitantes, que es muy bonito, pero a la ciudad no le aporta nada, pues no tiene el mismo impacto que un edificio que le aporte a todos, no solo los que le habitan, sino a los que visitan y están en la ciudad.
En este orden de ideas, ¿con personas de qué países hiciste grupo?
Yo al principio estuve con una persona de China y una persona de India. Luego estuve con una alemana, una australiana, una americana. Y luego estuve con una mujer de Pakistán, otra persona de India, una de China y yo.
Bueno, interesante. Y Argentina. En un momento estabas con una pakistaní y una de la India.
Sí.
De por sí, países enemigos naturales, ¿no? Desde que
entre ellos se hacían bromas. Sí.
Pero qué interesante porque, mejor dicho, uno como colombiano sabe perfectamente los conflictos que han tenido pues, desde Gandhi, ¿no? Y, mejor dicho, las dos potencias nucleares todo el día amenazándose. Y luego llegar a una academia y encontrarse que tienen que trabajar, no les queda más remedio,
¿no? Sí, entonces, así es.
La academia, vuelvo a decir, la importancia de la academia, porque creo que eso solamente funcionaría en una academia. Es el único sitio, digamos, como el sitio sagrado donde eso se podría dejar de lado.
Total, total, Mauricio. Y realmente, o sea, trabajé con todas, o sea, digamos, estos fueron los grupos, pero siempre el programa se encargó de que todos trabajáramos con todos en algún punto. O sea, tuve la oportunidad de trabajar con una persona de Kenia, brillante. Tuve la oportunidad de trabajar con una persona de Seúl, en Corea, de todo el mundo, la verdad, suramericanos, y geniales, todos, muy pilos, líderes, genial, o sea, los suramericanos brillantes.
Yo creo, con Jaime Fernando tenemos un dicho que son las preguntas del millón, ¿no? $2 millones, ¿no? Porque ya creo que el millón ya estaba un poquito devaluado, entonces ya le subimos el valor, ¿cierto? Que son las preguntas que a veces no tienen respuesta, ¿sí? O por lo menos, ¿no? Queremos atrevernos con... Imagínate que en este momento te estás dirigiendo, ya es un grupo de arquitectos de primer grado, o sea, estudiantes de, ¿no? Y obviamente pues tendrán sus ideas de lo que es la arquitectura, todo eso. ¿Tú qué les dirías para inspirarlos? Primero, pues para que no se retiren, ¿no? O sea, para que no se retiren. Pero yo diría que más que eso, inspirarlos para que aprovechen la universidad. La verdad, a mí me preocupa que muchísima gente va a la universidad como si fuera una guardería para grandes, ¿no? Es que es la época en que voy a pasar rico. Entonces, como voy a pasar rico, pues estudiar mucho, pues no cuadra, porque el rico y el estudiar no cuadra. Cuando uno se va a hacer un máster, entonces, ¿cuál pasa rico? Ahí no hay tiempo para nada. Pero son muy pocos los colombianos que realmente tienen la oportunidad de hacer un máster como el que tú hiciste. Entonces, ¿qué les dirías tú a este grupo de estudiantes que están mirando la hora y están pensando que van a hacer el fin de semana de rumba para motivarlos a que realmente aprovechen? ¿Qué les dirías?
Sí, yo les diría que la arquitectura es un estilo de vida. No es una profesión. Y hay que ser conscientes del impacto y el poder que tiene la arquitectura en el mundo y en la humanidad. Y está en las manos de ellos si la quieren aprovechar o la quieren soltar. Cualquier acto arquitectónico en el espacio tiene una reacción que va a impactar sobre una persona, sea positiva, sea negativa, o sobre el planeta. Y yo creo que algo que sí es muy importante tener siempre en cuenta, y es algo que es una frase que yo vi a mí al día de hoy todavía me motiva y me hace, digamos que, pensar acerca del repensar mis valores como arquitecto y el día a día. Es una frase que dice, que en inglés es, "If you can do it, it doesn't mean that you should." Es decir, si lo puedes hacer, no significa que lo debas hacer. Y yo creo que eso es lo más importante, porque vemos proyectos de arquitectura ahorita en Londres, vi en el Marble Arch, una intervención de una firma súper prestigiosa de arquitectura que se llama MBRDB, un proyecto de 6 billones de libras para reactivar la economía, y todo Londres se quejó porque realmente no lo logra. Y ahí es cuando leí esa frase y decía, si tú puedes no significa que lo debas hacer, porque 6 billones de libras en esto no es necesario. Entonces yo creo que es eso, Mauricio, la pregunta del millón es despertar la conciencia como arquitectos del impacto que tenemos.
Creo que con Jaime Fernando pues teníamos una desde el principio que ya se nos está acabando el tiempo y no lo hemos hecho. ¿Qué estás haciendo en Londres?
Sí. No, yo en Londres yo llegué, ya va a ser un año. Yo llegué en noviembre del año pasado porque trasladaron a mi esposa. Ella es portuguesa, por eso estoy aquí en Portugal. Y desde que llegué a Londres estoy haciendo lo que hice cuando llegué a Nueva York, y es aprender la cultura. Aprender un poquito de Londres todos los días mientras trabajo para Colombia desde Londres con Colab 19, claramente mirando cómo es que puedo sacar a Colab en Londres para empezar a generar un impacto en Europa que tenga mucha más visibilidad, y cómo es ese aprendizaje de dos latinos colombianos con experiencia internacional, nos evaluamos y realizamos algo en Europa, ojalá en Londres. Entonces estoy tras ese objetivo. Y aparte, pues estoy emprendiendo, Mauricio y Jaime, pues sé que no está la pregunta, pero yo estoy en Londres aprendiendo a ser papá, yo estoy en Londres aprendiendo a ser esposo, porque no llevo más de 4 años, estoy aprendiendo a ser empresario, porque pues Colab surgió en medio de la pandemia, y es primera vez que visité la ciudad de Londres, que me encanta. Yo ya le dije a mi esposa, tú puedes escribir mi biografía ya, y es, nació en Bogotá y murió en Londres. De aquí no me sacan. Amo esta ciudad, pues amo Londres. Y sí, estoy acoplándome. Lleva tiempo, toma tiempo.
Ya casi estamos cerrando, Jaime Fernando. ¿Tú tienes alguna pregunta, pues, de pronto de $500,000, alguna cosa así para Germán Eduardo?
Sí, yo tengo la del billón. Y es, Germán Eduardo, ¿cómo? Yo sé que tú eres una persona muy solidaria. Y es que nos cuentes un poquito cómo piensas tú retornar hacia tu país, que sé que lo aprecias, desde donde estás. ¿Cómo le vas a devolver? ¿Cómo contribuirás tú a que Colombia sea un mejor país?
Yo creo que me gusta mucho la pregunta y yo creo que no solo busco retribuirle a Colombia para ser un mejor país, sino retribuirle al mundo. Y como lo quiero hacer es siendo un influencer que está tan de moda, pero no un influencer de YouTube, sino un influencer de arquitecto, para arquitectos. Influenciarlos de la mejor manera posible. Y sorpresivamente ya hemos iniciado ese paso con Alejandro, lo estamos iniciando con Colab 19, que arquitectos jóvenes se nos acercan a hacernos preguntas y de cierta forma eso es respuesta a la influencia que generamos en ellos. Yo espero que Colab, al ser creado por dos colombianos, sea de gran influencia hacia los arquitectos de Colombia y con el mejor ejemplo yo creo que es la mejor manera de retribuirle al país, porque no creo que lo más viable sea devolverme a Colombia y llevarme a mi esposa y a mis hijos de algo que con mi esposa hemos luchado por algo de una mejor calidad de vida. No creo que esa vaya a ser la solución para retribuirle al país, pero creo que sí es influenciando, inspirando a las nuevas generaciones de arquitectos a hacer buena arquitectura, a aportarle a la humanidad, a hacer arquitectura para la gente. Entonces, yo creo que sería eso la respuesta a ti.
Muchas gracias, Germán Eduardo. Y bueno, paso el micrófono a Mauricio para que invite a Germán Eduardo para una próxima conversación como esta, porque me quedan a mí como 4 o 5 preguntas del billón todavía.
Sí, no, yo tenía una de 5 millones. Entiendo que Germán Eduardo, ¿en cuánto tiempo hiciste tu máster? ¿Como 2 años? ¿Cuánto tiempo?
Es un año, Mauricio, es un año supremamente intenso.
Claro que sí. Imagínense, en Columbia University lo hacen un año. Y él aclara y llega y dice que lleva 4 años de casado y nada que termina. Nada que termina de estudiar, ¿no? Sí. Entonces, realmente creo que el mensaje que estás dejando aquí, Germán Eduardo, es que eso es mucho más complicado que hacer un máster en Columbia University.
Sí, yo creo que el máster es simplemente... A mí me abrió los ojos y empecé a ver la arquitectura de una manera que no la veía antes. Y es prácticamente volver a nacer. Y me cambió todo, todo. El gusto de mi proyecto favorito pasó a ser del favorito y cuando terminé el máster pasó a ser el más criticado de parte mía. Entonces, sí, es todo. Y aún, o sea, día a día, Mauricio, día a día.
Porque veo que tú estabas muy animado con diseño de interiores y trabajaste mucho en eso.
Mucho, bastante.
Y ahora veo, por lo que dices, infiero que evidentemente estás en el otro extremo pensando diseñar ciudades, que total. Pensaría que es el otro extremo, ¿no?
Es el otro extremo. No solo ciudades, también me interesa mucho territorios y regiones. La cuestión es, y creo yo que mi experiencia me ha complementado bastante bien en esa capacidad de análisis multiescalar y holístico al momento de revisar una problemática. Porque crecí pensando en el detalle del interiorismo, lo más pequeño. Y estoy creciendo pensando en la escala más grande. Y ese complemento y ese pensamiento interescalar yo creo que marca una gran diferencia.
Bueno, ya quiero cerrar, pero quiero retomar el tema del matrimonio. Me fascina escuchar a un estudioso, un académico, trabajador, que por su esposa deja todo lo que tenía seguro, trabajando, funcionando, porque ella tiene un mejor puesto, ¿no? Esto es realmente en el siglo XXI, esto en otros contextos era impensable, y el hombre era el que decía a dónde se iba uno, y simplemente el tipo decía, es porque a mí me promovieron, y ella perdía el puesto, y se quedaba sin puesto, porque a él lo promovían, ¿no? Entonces, la verdad sí quiero decirte que te felicito, porque realmente me parece algo que necesitamos los humanos. Yo quiero, no es el tema, pero sí quería decir, yo soy de los que considero fuertemente que los hombres y las mujeres no somos iguales, pero sí tenemos los mismos derechos.
Sí, Y quiero complementar en lo que dices, Mauricio. Yo soy muy orgulloso de mi esposa como mujer. La admiro demasiado. Y claramente gracias a ella yo he logrado lo que he logrado porque pues sin su apoyo no habría sido posible. Ahora, hay formas de retribuirlo y los dos sabemos y ella ha apostado por mí. Así como yo también apuesto por lo que estoy haciendo y me tengo fe, ella también lo tiene y somos un equipo. Y somos papá y mamá y somos un equipo. Y nos coordinamos y te imaginarás en medio de la pandemia, pero ahí vamos, lo hemos logrado y yo la admiro mucho a ella como mujer. Yo creo que es un cambio total y los hombres debemos... Lo que tú dices, yo estoy de acuerdo. Somos diferentes, pero nos complementamos muy bien. Y está en la decisión de cada uno si quieres utilizarlo en ventaja a ti o no. Ese complemento. Porque es un equipo.
Bueno, realmente con total placer. Comparto seguramente el placer con Jaime Fernando 100%. 1,000,000 de gracias por tu tiempo. Si nuestros amigos oyeron algunos trabajos, es que evidentemente... estábamos con un arquitecto, ¿no? Entonces, si oye un martillo o una sierra, evidentemente estábamos con un arquitecto. Eso es parte de la ambientación que tenemos.
Estaba en su ambiente.
Estaba en su ambiente, sí, sí, porque si estuviéramos con un chelista, habríamos tenido música clásica de fondo, ¿no? Pero pues obviamente queremos decir que estábamos con un arquitecto. Germán Eduardo, un verdadero placer. Realmente todo nuestro reconocimiento, todas nuestras gracias.
No, el placer es mío, realmente, Mauricio, Jaime, disfruté muchísimo, y por favor, si quieren seguir charlando, yo más que feliz de estos temas, frente a un micrófono, fuera del micrófono, con un café, como quieran, más que feliz, y muchas gracias por invitar al espacio, y genial, mucha suerte en este podcast que está creciendo cada vez más lectores, espero que este tema sea de interés de muchas personas, y que están escuchando y que conozcan a otros arquitectos que pueda que los inspire o que les llame la atención, pues más que bienvenido. Muchas gracias.
Así es, muchas gracias, Mauricio. Gracias, Germán Eduardo. Lo he disfrutado profundamente. Ha sido muy divertido para mí y muy agradable. Y hasta pronto.
Hasta pronto.
Chao.